Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.
¿Qué tal? Me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial en esta mañana de martes 18 de enero. Como siempre le invito a que nos acompañe con la información de economía, negocios y finanzas. Como siempre hay muchos asuntos que comentar. Como siempre también invitarle a que me escriba en Twitter. Me encuentra en arroba Rodpack. También en facebook.com/Rodpack905. También en Instagram, en Soy Rodpack, así que en todos esos lugares será un gusto saludarle. Por supuesto, si ya está despierto a estas horas y listo para ser informado, ya va bastante de gana. Quiero enviar un saludo esta mañana a San Miguel de Allende, Guanajuato. Allá nos escuchan en el 105.9 del FM, 105.9. Y un abrazo a Pepe Báez y a todo el equipo que le encabeza. Y comenzamos y arrancamos con el resumen del programa.
Ahora, resumen empresarial.
Bueno, mire, primero le cuento que el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, dio a conocer que del 10 de enero a la fecha ha otorgado a través de su aplicación IMSS Digital o a través de Internet 50.967 autorizaciones del permiso COVID-19 para que los trabajadores asegurados puedan justificar su ausencia en sus puestos de trabajo. El permiso COVID-19 es un trámite de incapacidad temporal que los derechohabientes pueden solicitar en línea para agilizar la atención y evitar la propagación de esta enfermedad. La duración de la incapacidad para las personas que lo soliciten es de hasta 7 días para los derechohabientes con síntomas y de 5 días para aquellas personas asintomáticas que cuenten con una prueba positiva de COVID. El 11 de enero, el director del IMSS, Zoé Robledo, anunció el lanzamiento de este permiso con el objetivo de beneficiar a los trabajadores ante el aumento de los contagios por la variante Omicron. Por otro lado, comenzó el Parlamento abierto durante el primer panel de discusión. 8 gobernadores de Morena y el priista Omar Fayad, acudieron al Parlamento abierto sobre la contrarreforma eléctrica y cerraron filas en apoyo a la iniciativa, obviamente los de Morena. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo, aseguró que la aprobación de la propuesta ayudará a que en el país aumenten las reservas de litio, lo que permitirá a las entidades federativas poder cumplir con el objetivo de generar mejores sistemas de transporte sustentable. En tanto, también mencionó que la gestión de sectores estratégicos por parte del libre mercado ha significado un aumento en los costos de la energía. Por otro lado, saliéndose un poco del tema, Omar Fayad, el de Hidalgo, propuso que se den incentivos a los autos eléctricos en México. Esto fue lo que dijo Omar Fayad.
Queremos plantearles como Estado de Hidalgo, como gobernador del Estado de Hidalgo, ofrecer incentivos fiscales a la producción y comercialización de vehículos eléctricos. Esa es la personal. Y hasta ahí la dejo porque los demás conceptos los expresé al inicio.
Pues sí, en esa parte los gobernadores más política que argumentos. Por otro lado, en el segundo panel de discusión, el coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero, pidió en la discusión que se presenten datos más que argumentos políticos. Además, resaltó que desde su partido se iban a defender a muerte los avances en materia de medio ambiente. Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, resaltó que de aprobarse la contrarreforma se incrementarían en 65% las emisiones de carbono de nuestro país y se aumentaría el precio de la luz. Gerardo Fernández Noroña, del PT, cuestionó el interés de Movimiento Ciudadano en el medio ambiente, mientras el lago de Chapala, en Jalisco, se encuentra en el abandono. Pues nada, sí, exacto, nada que ver, ¿no? Están hablando de energía eléctrica y dice el diputado Noroña, sí, pero yo vi que tiraron una basura. Pues eso, ¿qué? ¿No? O sea, el punto es discutir justamente lo que se ha propuesto. Por otro lado, Carlos de María, vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Energético, aseguró que esta contrarreforma provocaría daños irreparables al sector, ya que de aprobarse se cancelarían 62% de la energía nacional para permisos cancelados a empresas privadas, es decir, renovables. Esto fue parte de lo que dijo él.
Queremos ¿qué enfrentaríamos con la reforma que se está presentando? Yo identifico daños irreparables. Se cancelarían, la reforma prevé cancelar el 62% de la generación nacional por la cancelación de los permisos. Esto nos traerá una insuficiencia de generación. Alrededor del 50% del país podría quedarse sin luz. Esto traería un paro económico en la industria y el comercio al no contar con electricidad. generaría una pérdida de empleos, el país tendrá que pagar indemnizaciones billonarias con recursos del pueblo.
Por otro lado, la excomisionada de la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, Monserrat Ramiro, resaltó los riesgos ambientales que se correrían si se aprueba la propuesta de reforma eléctrica.
El tema energético, se abusa de los ciudadanos que no tienen por qué ser expertos. Las falsedades y los otros datos erosionan la confianza de los ciudadanos en las autoridades, pero ese es otro debate. Existen estudios serios como el recién publicado por Enrel, en el que en el escenario más conservador o menos estatista, el costo de generación se incrementaría por lo menos 32% y podría llegar al 52%. El consumo de combustóleo, 824%. El de carbón, 47%. Las emisiones de gases de CO2 se incrementarían en 29 millones de toneladas anuales, 2.3 millones de toneladas de dióxido de azufre y 658 miles de toneladas de óxido de nitrógeno. Esto es un impacto directo a la salud de los mexicanos. Recordemos 19 mil muertes al año en el Valle de México por la termoeléctrica de Tula.
Por otro lado, y en otros temas, durante la presentación de los resultados de Data Coparmex 2.0, José Medina Mora, presidente del organismo, reveló que uno de cada dos de los integrantes de los empresarios fue víctima de algún delito el año pasado, lo que representa un aumento de 1.8% en el índice delictivo con respecto al 2020. Esto fue lo que dijo.
Por su parte, las empresas están enfrentando un contexto de mayor inseguridad, siendo el robo de mercancía en tránsito, el robo de vehículos y la extorsión los delitos más comunes que enfrentan. Asimismo, vemos que las experiencias de corrupción siguen mostrando una tendencia a la baja, aunque hay estados en donde esta problemática permanece, como es el Estado de México, Quintana Roo y Tabasco.
Bueno, de acuerdo con este análisis, los estados con mayor porcentaje de delitos, Zacatecas con 84%, Tabasco 72%. Los delitos más mencionados fueron de el robo de mercancía, de dinero o equipo en tránsito, robo total o parcial de vehículo, además de extorsión o cobro de piso. José Medina Mora destacó que el deterioro de la inseguridad se ha presentado en nuestro país a pesar de la presencia de la Guardia Nacional. Esto fue lo que mencionó.
Es muy claro cómo se ha ido deteriorando la seguridad en todo el país. En mi trabajo como presidente nacional de Coparmex, me toca visitar todo el país, y cuando estoy en distintas ciudades, distintos estados, y les pregunto qué les preocupa, aparece el tema de la inseguridad. Por eso, desde Coparmex, hemos mencionado la importancia de que haya una coordinación entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales para lograr disminuir estos índices de inseguridad.
Por otro lado, los accionistas de Aeroméxico aprobaron un aumento de capital social por un monto de 4.266 millones de dólares como parte de su proceso de reestructura financiera bajo el capítulo 11 de la Ley de Bancarrotas. Según lo acordado en su Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, la empresa destacó que el aumento de capital será representado mediante la emisión de más de 682 billones de acciones ordinarias, sería única, mismas que serán suscritas y pagadas mediante la capitalización. Dichas acciones sustituirán a las que están actualmente en circulación. Entre los acuerdos que fueron notificados a la Bolsa Mexicana de Valores están la capitalización de ciertos pasivos no garantizados reconocidos por 2.649 millones de dólares, así como la capitalización total de los pasivos de los acreedores preferenciales de la sociedad bajo el DIP, este financiamiento preferencial, hasta por 744 millones de dólares. Pues va avanzando el proceso en Aeroméxico. Por otro lado, también le cuento, y en otros temas, que pues ha continuado la cancelación de vuelos, la modificación de vuelos ante la falta de tripulantes, o tripulaciones más bien, continúa afectando a esta compañía aérea, Aeroméxico, la principal del país. Desde este lunes y hasta el miércoles, la empresa que dirige Andrés Conesa cancelará aproximadamente 90 vuelos. Solo para este martes se prevé que se cancelen 33 de los 439 vuelos programados, por lo que se verán afectados destinos como Tijuana, Cancún, Mérida, Monterrey, Puerto Vallarta, Miami, Hermosillo, Houston, entre otros, desde y hacia la Ciudad de México. Y bueno, pues sí, sigue este asunto del Omicron y los impactos que está teniendo en el sector aéreo. Y bueno, por otro lado, también comentar que Fitch Ratings colocó en observación negativa las notas en la escala internacional de riesgo emisor de largo y corto plazo en moneda local y extranjera de Citibanamex. Además, la entidad indicó que también puso en observación negativa las notas de Citibanamex en tarjetas, seguros y pensiones. En tanto, las calificaciones de Citibanamex Casa de Bolsa se reafirmaron, ya que se espera que continúe beneficiándose del soporte de su casa matriz. Citigroup anunció la semana pasada, como sabe, que venderá buena parte de sus operaciones, de más bien todas, de banca de consumo y empresarial en el país. Para Fitch, la observación negativa refleja la incertidumbre sobre las posibles implicaciones crediticias para estas filiales, derivado de la decisión de separarlas por parte de Citigroup. Vamos a hacer un corte, son las 6:12, regresamos con más aquí en Imagen Empresarial.
Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
El lunes, el tipo de cambio inició la semana ganando terreno frente al dólar. En las ventanillas de los bancos, el dólar se vendió en 20.59 pesos, 2 centavos menos que el viernes. Por su parte, el dólar interbancario cotizó en 20.29 pesos, un avance de 0.09% para la moneda nacional.
La entrevista empresarial.
Son las 6:15 a.m. Esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros. Le agradezco mucho a Braulio Arzuaga, el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico. Braulio, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Rodrigo. Buenos días. Feliz año. Creo que todavía se vale decir eso, ¿no?
Sí, todavía se vale. Así que feliz año también para ti, estimado Braulio. Y bueno, justamente saber cómo cerró el año pasado en la última parte, en el cuarto trimestre para el sector turístico. ¿Cuáles son los datos? ¿Qué ocurrió?
Mira, el cuarto trimestre fue un excelente trimestre, pero primero déjame entrar un poco a lo que sucedió en todo el mundo, ¿no? Y que fueron números que nos dio la OMT. Para que más o menos entendamos, el primer trimestre del año pasado estuvo en 88% abajo en la variación de llegada de turistas internacionales. Y esto se mantuvo prácticamente todo el año hasta el verano, que en el verano se reactiva un poco más para estar también en niveles muy bajos, 77%, y en los últimos meses ya estábamos en el 63%. Esto quiere decir que al final de cuentas, de enero a septiembre, que insisto, son los números que tiene la OMT, pues la llegada de personas en el mundo, de turistas internacionales, estuvo 75% como, digamos, año completo. O sea, eso quiere decir que estamos lejísimos del 2019, 75%. Abajo del 2019, y también lo que quiere decir es de que, pues bueno, el reto es enorme. Me preguntaba sobre México, y sobre México yo te diría que la historia no es diferente. Sí son menos las variaciones derivado de que México nunca cerró las puertas ni en el peor momento de las crisis, y eso creemos que es algo bueno, porque al final de cuentas, pues los mercados más importantes de Estados Unidos, sobre todo, volteó a México a ver, pues derivado de las restricciones que tenían ellos para viajar. Pero bueno, te decía que de enero a octubre, que son los números oficiales ya de INEGI, los ingresos por visitantes estuvieron 25% abajo. Las llegadas de turistas internacionales estuvieron 30% abajo. Y algo que sí es, digamos, preocupante, porque es un segmento que no se ha recuperado, es el tema de los cruceros. Las llegadas de cruceristas pues estuvieron 91% abajo. Todo esto te lo estoy diciendo con respecto al 19,
claro,
porque es el año base, ¿no? Si lo comparamos con el año 20, pues bueno, sí hubo subidas importantes. Sin embargo, pues ya te lo decía yo al principio, ¿no? Pues todo el mundo está en niveles de 60% abajo de las llegadas. Y bueno, pues nosotros, en cuanto a llegadas, pues estamos 30% contra el 19.
Y en esto preguntarte, porque creo que va a ser útil, dependiendo cómo se va comportando la pandemia en este 2022, pero fue bueno que México no cerrara, no pedimos, a diferencia de otros países, por ejemplo, la prueba de antígeno, que finalmente pues también es complejo, ¿no? Porque mucha gente se puede contagiar en el avión, etcétera, o no en el avión, pero sí en el tránsito, más bien diría. Y en ese sentido, ¿cuál es la reflexión en términos de la política pública que México aplicó en función de, pues prácticamente cero restricción, ningún control en términos de pedirte alguna prueba, alguna situación? Pero pues justo he reflexionado a propósito de ello, por ejemplo, pensamos en los grandes centros turísticos en México y tampoco es que hubo grandes brotes, ¿no? Y parece contraintuitivo, pero los datos, pues ahí nos los das en términos del turismo, pero también en términos del impacto de la pandemia. ¿Cuál es la reflexión ahí? Digamos, ¿qué piensas al ver estos datos?
Yo creo que fue arriesgada, ¿no? Todo el mundo levantamos la ceja al ver que no había puertas cerradas y que íbamos nosotros a estar abiertos, inclusive pues estamos hasta recibiendo cruceristas, ¿no? Pero la verdad es que creo que fue buena, porque recuerda que México no tiene promoción ya de hace 3 años y al final de cuentas, yo insisto, un americano no podía ir a muchos lugares por las restricciones que tenían para los americanos. Sin embargo, podían venir para México y eso hizo que hoy dependamos mucho del mercado americano, ¿no? Y digo americano y no norteamericano, porque Canadá estuvo cerrado mucho tiempo. Pero bueno, al final de cuentas, hoy por hoy, ese mercado, el mercado americano, representa alrededor de un 84% para nosotros, cuando antes representaba un 54%, ¿no? Entonces, hoy dependemos mucho. Yo al principio creo que fue digamos, un poco arriesgada, como lo dije, pero al final de cuentas creo que fue positiva. Lo que en contraparte, digamos, es el tema de la vacunación, ¿no? Nosotros, el Plan Nacional de Vacunación que se anunció desde el día 1, llegaba hasta marzo de este año, ¿no? Y sin movilidad pues no puedes concebir el turismo. Entonces, al final de cuentas, ese es uno de los temas que te digo, ya te dije uno bueno, ¿no? Como en la puerta abierta, y te digo uno muy malo, yo creo que es el tema de la vacunación, porque yo no sé si vamos en tiempo, ¿no? Y no me toca a mí juzgarlo, pero de que se vaya todavía un trimestre más, estuvimos pues un año y medio vacunando, y nosotros somos de todavía los que no vacunamos a niños, ¿no? Y hemos visto que con Omicron los niños están contagiando y demás. Entonces, pues es una buena y una mala, y son ejemplos de políticas que creo yo que de la mano, ¿no? Con los empresarios, pues se pueden diseñar también de muy buena forma.
Claro. Ahora, ¿y el sector cómo enfrentó el asunto? Porque evidentemente, y lo hemos visto en el sector aéreo, por ejemplo, es crítico que no te quedes sin personal, porque súbitamente se empiezan a enfermar todos y entras en un estrés de la operación, por ejemplo, en un hotel, obvio. ¿Cómo han enfrentado esa parte?
Hablando de Omicron, ese ha sido el reto últimamente. Y te lo digo porque ya me preguntabas que cómo había sido el último trimestre, y el último trimestre fue muy bueno. Déjame darte unos datos.
Sí.
Por decirte, en pasajeros aéreos internacionales para Cancún, contra el 19, solamente en noviembre estuvo 8% arriba. Entiendo, y aquí no hay Omicron, pero quiero nada más ejemplificar pues la subida que teníamos, ¿no? Claro. Noviembre, diciembre fueron muy, muy buenos. En Los Cabos, contra el 19, el aeropuerto estuvo 12% arriba. Y en Vallarta estuvo casi 2% arriba. ¿Qué te quiero decir? Se empezaba a notar el volumen. Noviembre y diciembre fueron unos excelentes meses. Sin embargo, pues empezamos con enero con Omicron, ¿no? Y la realidad es que no ha habido cancelaciones significativas. Se difieren algunos grupos, se difieren algunas vacaciones, algunos viajeros. Pero el problema que estamos teniendo, y no solamente es en México, sino en todo el mundo, es, y déjame decirlo así, la falta de manos, ¿no? Ya vimos todas las cancelaciones que tuvo que hacer la industria de aviación aquí en México, las que está haciendo Estados Unidos, y ahí no hay sustitución, ¿no? O sea, la tripulación es la tripulación y no lo tienes derivado a que o están contagiados o están en sospecha de contagio o están en un periodo de aislamiento. El periodo de aislamiento lo han bajado en Estados Unidos a 5 días, pero por decirte, el IMSS te da incapacidades hasta de 14 días. Entonces, ese es uno de los problemas que nos estamos encontrando en este trimestre que, pues dicho sea de paso, es un trimestre que siempre es muy importante, ¿no? En las tormentas infernales que están en Estados Unidos sucediendo ahora, pues bueno, mucha gente se baja para México para disfrutar del sol. Entonces, problema que tenemos ahora con Omicron es, como te lo decía yo, la falta de manos por las incapacidades, las sospechas y los contagiados.
Claro. Y diría, pensaría intuitivamente que ayuda, digamos, que buena parte, por ejemplo, de los grandes destinos, Los Cabos, Sol y Playa, pues son, digamos, espacios muy abiertos, ¿no? Y eso ayuda bastante, digamos, en el cálculo que platicamos al inicio en términos de que pues México realmente no implantó ningún tipo de control en la parte de la llegada de turistas internacionales, pero al mismo tiempo, pues a lo mejor ayudó bastante el hecho de que son espacios abiertos, etcétera. Y obviamente, que en lo que a mí me tocó viajar el año pasado, pues sí había cuidados y obviamente atención de parte de los hoteles.
Sí, eso es un hecho. O sea, el viajar se puede viajar siempre y cuando cumplamos de manera estricta los protocolos que son mundiales, ¿no? Al final de cuentas, cuando te subes al transporte terrestre para ir al aeropuerto, o estás en el aeropuerto, o en el avión, o otra vez tomas el transporte terrestre para ir a tu hotel, pues al final de cuentas debes de cumplir esos protocolos. Pero tampoco nos debemos de contagiar, ¿no? Yo acabo de salir de Omicron, salí la semana pasada, a mediados de la semana pasada, y la verdad es que me contagié en un espacio de playa, ¿no? Porque me fui de playa de vacaciones. Entonces, a lo que yo voy es, sí, por supuesto, ayuda, ¿no? Que los espacios de playa son mucho más abiertos al aire libre, etcétera. Sin embargo, nos tenemos que cuidar.
Sí, sin duda, eso es fundamental. Y qué bueno que estás bien, estimado claro. Braulio. Sabes que debo hacer un corte, pero me gustaría que continuemos conversando un poco más a propósito, por supuesto, del turismo nacional, porque pues es muy claro, hemos hablado mucho del turismo internacional, ahí están los datos del INEGI que ya dabas cuenta de ellos, pero también pues qué ha ocurrido con el turista mexicano, que evidentemente en un escenario de un crecimiento más anímico del que se había anticipado, pues el gasto disponible para vacacionar es menor, los viajes de negocio me gustaría saber cómo se han comportado. Así que te pediría la bondad de tu tiempo y vamos al corte y regresamos en un momento. Estoy conversando esta mañana con Braulio Arzuaga, el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, pues justamente hablando de este, pues del cierre del año pasado y el arranque de este 2022 a propósito pues de esto que ha marcado la agenda global, que es la pandemia. Así que vamos al corte y regresamos.
Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. El programa no se acaba hasta que tú opinas. Escríbenos en @RodPack. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
Unilever buscará un acuerdo para adquirir la división de consumo de GlaxoSmithKline. La transacción podría alcanzar los $68,400 millones. La farmacéutica británica ya contrató a Goldman Sachs y a Citigroup para que revisen la propuesta de Unilever, pero de acuerdo con Reuters no entablará negociaciones a menos que suba su oferta. Las fuentes de la agencia de noticias indicaron que las intenciones de Glaxo es que la propuesta supere los $80,000 millones. Hasta ahora la farmacéutica, que tiene como uno de sus principales inversionistas a Pfizer, ha rechazado 3 ofertas por su negocio. Luego de que se diera a conocer la noticia, sus acciones tuvieron un avance de 6% y alcanzaron su mejor nivel en casi 2 años. Unilever destacó que la operación crearía y explotaría grandes sinergias en el portafolio combinado de ambas empresas en Estados Unidos, China, India y diversos mercados emergentes.
Thank you. Son las 6:30 a.m. Esto es Imagen Empresarial. Estoy conversando esta mañana con Braulio Arzuaga, el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico. Y Braulio, antes del corte te planteaba, pues, ¿cómo le ha ido al sector doméstico? Estaba viendo los datos de Azur, por ejemplo, en el aeropuerto de Cancún, en el doméstico, pues avanzó 1.1% comparado en todo el 2021 comparado con 2019. Sin embargo, todo lo demás, Cozumel, Huatulco, Mérida, Oaxaca, Veracruz, pues negativo. En los de OMA, por ahí está el, bueno, evidentemente Acapulco no se ha recuperado, pero por otras razones también que tienen que ver con la seguridad. En fin, ¿cómo fue en términos del turismo doméstico?
Sí, ya decías de Acapulco, ¿no? Que es por otras razones, que es el de seguridad, y es correcto. Y también hay otros estados que han cancelado los fideicomisos de promoción, ¿no? Que había locales y que pues también eso ha pegado. Pero mira, déjame empezar por decirte que la inflación en el transporte aéreo en noviembre estuvo en el 63%. Uy. Y entonces ya de ahí todos hemos notado que muchos de los pasajes de avión pues son mucho más caros, y la realidad es de que no solamente eso, ¿no? También hemos visto y la inflación en todos lados, ¿no? O sea, nosotros, por decirte, déjeme pasarme a Grupo Presidente, tenemos una expectativa de inflación interna del 7%. Entonces, al final de cuentas, pues estoy hablando de dos factores muy complicados. Y sobre todo ese 62% del transporte aéreo, pues que ponen muchísima presión a lo que puede llegar a suceder con el mercado nacional, que es mucho más sensible al precio. Entonces, sí. por eso mismo lo platicaba. Pero mira, en el 2020, la llegada de residentes o de personas a cuartos de hotel en el 2021 fue de 41 millones de turistas. Esto es 29% menos que lo que llegó en el 2019. Y para el 2022 lo que se está previendo es que haya 10 millones más de turistas, o sea, que lleguemos a 51 millones de turistas, para llegar a 12% menos de lo que era en el 2019. Estas son estimaciones ya del CENET. Claro. Entonces, igual, ¿no? En el cierre del 2021, el consumo turístico interno fueron alrededor de 500 mil millones de pesos, 15% abajo del 2019, y para el 22 pensamos llegar al 6% abajo del 19. Entonces, te quiero decir que no está recuperado todavía el consumo interno. Es muy importante el consumo interno y obviamente el mercado nacional para el turismo, que se estima o se estimaba antes de la pandemia, que hacía el 80% del turismo en México. Y al final de cuentas, con estos datos que te daba yo al principio de inflación, en donde pues obviamente pone mucha presión a los precios y al disponible para viajes, pues le pega mucho, y lo que te decía, ¿no? El 63% de noviembre en la inflación del transporte aéreo, pues es algo que nos preocupa. Entonces, pues va a ser un año complicado, o por lo menos empieza a hacerlo en el primer trimestre, aunque también hay que decirlo, ¿no? Nosotros, a diferencia del sector, nosotros pensamos que antes de Omicron, lo que nosotros pensábamos es de que la recuperación vendría en el segundo semestre. Pues vemos ya que es un año, digamos, en el segundo semestre, y dependiendo de lo que pase con Omicron, que pudiéramos ya empezar a hablar de números ya muy parecidos a 2019. Ya te lo decía, ¿no? En aeropuertos o en algunos destinos de playa estamos por arriba del 19, pero no podemos echar las campanas al vuelo, porque hay ciudades como México, Guadalajara, Monterrey, o algunas que son híbridas, ¿no? En donde hay mucho negocio y también hay placer, como Mérida, que también no están recuperadas, porque el sector o el segmento de grupos y convenciones, o el de cuenta comercial, que son los viajeros que vienen a hacer negocios a México, ¿no? Trabajo a México, ese no se ha recuperado y estamos muy lejos de que se recupere.
Sí, supongo que los datos en función, además de la inflación aérea de 63%, que es muchísimo, y sí cambia el parámetro de decisiones tanto del turista como del viajero de negocios. El otro asunto es que con tanta cancelación que ha afectado, por lo que mencionabas, faltan manos, pues también genera aversión al riesgo en términos del viaje, por lo menos en el arranque de este 2022, sí, perdón.
Sí, sin duda, sin duda. pues hemos visto lo que ha sucedido en el aeropuerto, no solamente en la salida, no hemos visto, lo hemos vivido en carne propia, hemos viajado y también lo hemos visto en videos, en donde vemos unas colas tremendas por derivado de las cancelaciones y de muchos otros factores, pero también hemos visto las llegadas a migración, ¿no?
Sí.
Colas enormes y demás, y esa es la ventana, la primera impresión que damos al turista. Entonces, pues todo eso nos hace pensar, ¿no?, de que debemos de diferir los viajes, etcétera, y le pega un trimestre que es muy importante, como este, que es el primer trimestre, en donde, ya te lo decía yo, pues mucha gente viene a pasar, un clima más menos agresivo como el que está viviendo en Estados Unidos.
Y en ese sentido te quiero preguntar, en función de la infraestructura, ¿la Ciudad de México qué papel juega dentro del turismo? Porque a veces puede ser el primer punto de contacto con México y de aquí se mueven a otras zonas, se van a Cancún o a otros lugares. ¿O cuál es ese papel que juega la Ciudad de México? Justo lo pienso por lo que mencionas. Uno llega al aeropuerto de la Ciudad de México y verdaderamente es un gran problema. Es decir, la imagen que uno se lleva de México es muy mala, huele mal, está todo mal ahí. ¿Cuál es ese papel que juega la Ciudad de México y cuál es la expectativa, sobre todo porque pues Santa Lucía, este nuevo aeropuerto, estaría ya funcionando este año?
Pues mira, no es un hub, pero es nuestro hub. O sea, los viajes, o gran parte de los viajes de Europa, de Centroamérica, de Sudamérica, llegan a México, y México reparte, digamos, hacia los otros destinos a los que vas, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que nuestro aeropuerto no es un aeropuerto, pues mira, es el tercero más caro del mundo. Wow. en el TUA, ¿no? O sea, eso es algo que yo no puedo entender. Por arriba está Londres, que es un aeropuerto espectacular, con servicios espectaculares. Hay otro que no recuerdo ahora, que luego te puedo decir cuál es. Y después está México, o sea, el AICN. Y la verdad es que, como tú lo dices, pues no, la verdad es que no es un aeropuerto que cumpla. Santa Lucía no creo que vaya a ser tampoco la solución, porque son 14 posiciones, 14 puertas, ¿no? Entonces, el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el cancelado, iba a tener 120. Entonces, es una fracción, literal, Santa Lucía es una fracción de puertas de lo que íbamos a tener en el pasado. Pues ya no lo tenemos, ya no hay que lamentarnos, hay que seguir para adelante, pero pues la verdad es que el aeropuerto de la Ciudad de México, pues sí tiene sus complicaciones, sí tiene sus retos, y bueno, pues es lo que tenemos.
Pues sí, y queda claro, y qué bueno que mencionas este punto en términos de Santa Lucía, porque o se invierte en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o esto no va a funcionar, ¿no? Y parecería que a veces, en la lógica de inaugurar el otro, pues de repente uno ve, de verdad, el nivel de infraestructura del Aeropuerto de la Ciudad de México es terrible, y ahora que das este dato de que es el tercero más caro del mundo, pues me imagino que Zurich o alguna cosa por el estilo, por los precios, ¿no? Porque ya ni Dubái, que pues es justamente un hobby, a eso se dedica. Y supongo que los compradores, pues ya lo que empezarán a hacer es más bien, los compradores, los que traen turistas, grupos, etcétera, pues es mejor que la primera impresión sea Cancún, ¿no? Ya de ahí los mueves al resto del país, porque sí está complicado.
Sí, tenemos aeropuertos muy buenos como Cancún, ¿no? Y tenemos aeropuertos muy dignos también y muy buenos como el de Cabo. Y ahí están llegando, pues, charters, o también están llegando aviones de europeos. Pero la verdad es que, digamos, en donde está el volumen está aquí en México. Y sí, por supuesto que hay que hacer algo con el que tenemos actualmente, ¿no? Y también se tiene que certificar. Recuérdate que estamos en una, no solamente este, ¿no?, sino la aviación en México, estamos en una degradación de categoría que pues seguramente ya tiene más de 5 meses, que la vez pasada que estuvimos en esta misma categoría duró 5 meses para poder rectificar todo, y pues seguimos en eso, ¿no? Entonces, pues sí, los retos los hablamos y siempre los enfocamos a la pandemia y hoy a Omicron y etcétera, pero los retos que tenemos pues son varios, y nosotros como iniciativa privada, como Consejo Nacional Empresarial Turístico, siempre hemos estado en la mejor disposición para encontrar soluciones y para trabajar en conjunto.
Sí, pues así debe ser. Braulio, te agradezco mucho, qué bueno que estás bien y que saliste de Omicron. Y bueno, como siempre, pues con mucha expectativa de ir conversando contigo, sobre todo porque además es uno de los sectores clave de México, un motor además, pues que digamos, tiene muchas virtudes en términos de la cantidad de colaboradores que requiere, etcétera, uno de los verdaderos potenciales que tiene México, pero bueno, pues siempre ustedes trabajando mucho y buscando pues que esto avance, ¿no? Porque está en beneficio de todos. Muchas gracias.
No, gracias a ti y estoy a tus órdenes.
Ahí escuchamos a Braulio Arzuaga, el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico. Vamos a hacer un corte, regresamos con más.
En un momento regresamos en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios.
Los consumidores de coñac aumentaron casi un tercio durante 2021. De acuerdo con el BNIC, Bureau National Interprofessional du Cognac, los ingresos generados alcanzaron los 4.100 millones de dólares, un incremento de 31% a tasa anual. En lo referente al volumen de venta, aumentó 16% para ubicarse en 223.2 millones de botellas. De acuerdo con el organismo francés, las ventas en sus dos mercados más importantes crecieron a doble dígito. En Estados Unidos, el consumo creció 11% hasta alcanzar 115 millones de botellas, mientras que en China subió 56% para alcanzar los 56 millones. En Europa las ventas subieron 8%, así como el tequila en México. El coñac es una bebida con designación de origen. Para que un producto se pueda llamar de esa manera, tiene que ser producido en la región de Cognac en Francia.
La entrevista empresarial.
Seguimos con más aquí en Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a Francisco N. González Díaz, el nuevo presidente de la Industria Nacional de Autopartes. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días. Saludos a tu público.
Enhorabuena por tu arribo a la INA, que es pues esencial, uno de los componentes fundamentales también de la economía mexicana. Y ahí preguntarte, ¿cuál es el primer tema en la agenda que tienes asumiendo este liderazgo, sobre todo en un entorno complejo, evidentemente, pues que, con temas como las reglas de origen, el contenido nacional, en términos de la interpretación del T-MEC, en fin, varios asuntos? ¿Cuál es el primer punto de la agenda para ti?
Pues ya los mencionaba, definitivamente la parte del valor de contenido regional, en donde estamos entrando con un panel en el marco del tratado, en donde se ha sumado Canadá para revisar esta situación de cómo se puede realmente considerar el valor de este contenido, como lo hacíamos antes, como lo hacemos con todo el mundo, o una propuesta que tiene un grupo en Estados Unidos que nada más integra una parte.
Claro. Y ahora, en la parte de las cadenas logísticas y todo lo que tiene que ver incluso con el abasto de microprocesadores, ¿qué ha significado para la industria de autopartes y cómo ha impactado?
Lo pongo en dos partes. La cadena de valor se ha visto emproblemada, uno, en los semiconductores, con los famosos chips, y la otra ha sido con los contenedores y con la parte COVID. La primera parte de los semiconductores ha venido recuperándose poco a poco. Esperemos que a mediados de este año ya esté recuperada a un porcentaje alto, significa que no tenga impacto ya en la producción. Y por otro lado, todo lo que ha sido la logística de los contenedores, que todo esto surgió a raíz del COVID en no nada más China, sino también en puertos como puede ser el de Long Beach y otros puertos, inclusive nacionales, donde había faltante de contenedores o en algunos lados sobrante de contenedores. También se ha venido ya mejorando a pesar de esta última ola de COVID Omicron. No ha habido un impacto negativo que lleve otra vez a tener problemas como los que se tuvieron. Entonces, en este sentido, las dos cadenas de valor van mejorando y estamos esperando que este año la producción de autopartes en México pueda seguir creciendo.
Qué buena noticia. Ahora, ¿qué representa la Industria Nacional de Autopartes? ¿Cuántas empresas, empleos? ¿Cómo dimensionarla?
Mira, la parte de empresas tenemos en distintos tiers, como lo denominamos, que viene siendo los eslabones de la cadena, viene siendo primero los OEMs, donde tenemos un poco menos de 100 empresas, donde tenemos el Tier 1, donde tenemos aproximadamente 600 proveedores, y el Tier 2 o eslabón segundo, que viene siendo los que proveen a los eslabón primero, alrededor de unos 900, más otras 500 que están relacionadas con distintas áreas de la producción y en distinto momento con toda la industria nacional de autopartes. Es una industria que genera prácticamente 900,000 empleos. Es un impacto muy importante para México, empleos bien pagados, empleos que están generando exportaciones, una industria que está apuntalando toda la manufactura y apuntalando todo lo que viene siendo el desarrollo de tecnologías nuevas, de la electromovilidad, de la sustentabilidad. Entonces, es una industria sumamente importante para México.
Ahora, estamos en una transformación profunda en términos de un cambio de paradigma del vehículo de combustión interna a los vehículos eléctricos, y ya prácticamente todas las grandes compañías están acelerando el paso hacia allá. Tengo entendido que se utilizan menos autopartes en un vehículo eléctrico. ¿Cómo está viviendo México esa transición y, sobre todo, ahí cuál es el reto?
Bien, primero es un reto combinado. Hablemos primero de la parte de los proveedores de distintas partes del mundo que están interesadas en asociarse, integrarse o invertir en México, ya sea chinos, asiáticos en general, indios, la parte de distintos países europeos que están viendo cómo participar en México en asociación con producción mexicana, por lo que reconocen ya el empresariado mexicano. Entonces, en ese sentido, primero vienen buenas inversiones, nuevas inversiones en empresas existentes y en nuevas empresas para abarcar más productos, uno. Dos, la transformación de la empresa, de la producción nacional también será muy importante. Estamos considerando que muchas de las empresas tienen, obviamente, que abrir una nueva línea, por decirlo así, o una nueva forma de producir para lo que se requiere de componentes en estos autos, y hablemos un poco más amplio de la electromovilidad. En este sentido, las empresas tienen desarrollo, las empresas del sector siempre han estado muy ligadas, obviamente, a las armadoras, y en ese sentido han caminado de la mano. En México, como comentaba, tenemos uno de los más altos niveles para poder enfrentar estos tiempos disruptivos de la electromovilidad con muy buenas posibilidades. Y obviamente con un talento mexicano que ya se tiene en preparación y en formación para poder hacer estas nuevas partes.
Claro. Cuando platico con los directores generales de las empresas o los que se encargan de la parte de la manufactura, siempre, pues es constante desde hace varios años, y es: nos gustaría tener más proveeduría mexicana. Es uno de los objetivos, y creo que esto se agudiza conforme vamos viendo pues este distanciamiento, más allá del problema de las cadenas de suministro y tal, pero entre Estados Unidos y China, porque pues China representa un hub de manufactura enorme. Y desde tu experiencia de Bancomex, desde la banca de desarrollo, como embajador en Alemania, ¿cuál dirías tú que pudiese ser el camino para lograr esto y finalmente pues hacer que crezca mucho más México en la parte de proveeduría en los distintos tiers, como ya los mencionabas?
Bien, primero obviamente está la parte del panel, que es fundamental, donde empresas de distintas partes del mundo están viendo que nosotros podamos seguir integrando en México, junto con Estados Unidos y Canadá, la parte de los componentes de una forma con valor contenido regional adecuado. Entonces, el primero es ese punto. El segundo punto viene siendo, obviamente, la parte de seguir manejando las armadoras, y las armadoras que vayan evolucionando, como ya lo están haciendo algunas de ellas, a autos eléctricos, que estén abriendo nuevas líneas y nuevos modelos, que eso ya está ocurriendo al día de hoy. Esas son obviamente las tractoras, las empresas armadoras que están definiendo cuáles van a ser los horizontes para los nuevos componentes, y mantener obviamente una INA fuerte que pueda seguir siendo un interlocutor importante con la academia, con el gremio automotriz, con la sociedad, para poder seguir desarrollando el talento mexicano, que es bastante bueno, el talento mexicano donde desde pocos países tiene tantos ingenieros mecánicos automotrices como los tiene México, no nada más ingenieros, sino técnicos. Entonces, en ese sentido, el factor humano sigue siendo muy importante, y el obviamente tener un gobierno que nos apoye para poder tener desarrollo en distintas partes del país, en muchos sentidos, desde el gobierno municipal, en la parte de establecer los reglamentos lógicos y coherentes, la parte del federal, donde tenemos una gran cooperación de la Secretaría de Economía, de la Secretaría del Trabajo, de la Secretaría de Hacienda, donde podemos seguir trabajando de una forma en conjunto. Y algo muy importante viene siendo que la economía siga considerando a la industria nacional de autopartes como un factor importante en el desarrollo de México.
Claro, y ahora hablando de los temas coyunturales, comenzó ayer justamente el Parlamento Abierto en materia de los cambios constitucionales en materia eléctrica. Y está muy vinculado también con ustedes, evidentemente, porque pues empresas como General Motors han dicho, bueno, es que si México no cumple los objetivos en términos de tener un cambio de matriz energética hacia renovables, pues eventualmente no podremos cumplir nuestros objetivos y por lo tanto no invertiremos lo que podremos invertir en México. Ahí, ¿cuál es, digamos, la posición de la INA en función de pues, esta discusión que hoy se está dando?
Definitivamente la INA está muy interesada en que pueda haber una generación de energía limpia y no nada más eso, sino estamos muy metidos en toda la parte de sustentabilidad o sostenibilidad, como mencionan algunos, y la parte de la economía circular. Las empresas armadoras y en general el consumidor en el mundo está interesado en reducir la huella de carbono, en reducir la afectación al medio ambiente. No queremos heredar a las siguientes generaciones problemas como lo estamos teniendo de cambio climático. En ese sentido, uno viene siendo la generación de energías limpias, dos viene siendo también no traer las partes del otro lado del mundo, sino tenerlas cerca, porque pues eso genera menos movimiento de logística y menos contaminación en el camino. Tres, nuevos desarrollos de materiales que permitan precisamente en esta economía circular poder reutilizar el componente que se tiene. Y algo muy importante, cuatro, la forma de utilizar el transporte también tiene que ser mucho más hacia la electromovilidad, que puede llegar a dejar una huella menor de carbono. Entonces, esta es una parte fundamental de las mesas en el Senado. Estaremos participando para apoyar desde el punto de vista activo, que viene siendo qué componentes y cómo podemos hacerlo de mejor forma, y en la forma pasiva, porque obviamente somos sujetos, como bien comentabas, si las armadoras no tienen el producto que sea generado y producido con energías limpias, no lo van a comprar o tendrá impuestos de algún tipo o algún costo extra por no estar en el marco de la economía circular.
Claro, es un tema clave. Por último, saber, Francisco, fuiste embajador de México en Alemania entre 2010 y 2013. ¿Qué podemos aprender? Porque Alemania pues es un gran hub de manufactura automotriz y de muchas cosas. Obviamente hay empresas alemanas que han encontrado, pues como ya lo mencionabas, buenos ingenieros en México. Allí está la historia de Audi, Volkswagen, etcétera. Pero ¿cuál dirías tú que, con esa experiencia que tuviste allá en Alemania, algo que México pudiera aprender, guardando las distancias, ¿no? Porque evidentemente son realidades muy distintas, es la economía más próspera de Europa, etcétera. Pero supongo que hay cosas que acá podríamos replicar. ¿Cuál sería una de ellas?
Definitivamente la planeación, la proyección, y a veces sentarse unos minutos más o horas más o días para poder tener una planeación no nada más de la siguiente semana o mes, sino de los siguientes años. Recuerdo que una armadora se acercó con nosotros cuando acababa de tomar la decisión de llegar a México y nos solicitó que tuviéramos la visión de hacer una carretera para los siguientes 30 años, cuando realmente no se tenía en México ni siquiera la idea que pudiera llegar a haber ahí una carretera para tener la movilidad de la gente y de los productos que requería la armadora. Realmente poder ver a futuro, como lo están viendo ya hoy en día, la parte del hidrógeno verde. Estamos discutiendo si se puede almacenar la energía solar o no. Están viendo que México va a ser un gran exportador de hidrógeno verde y es un tema que prácticamente no está en la mesa en México. Estamos todavía viendo si va a ser la parte solar o eólica, se puede almacenar, qué problemática tiene. Ya hay temas que están mucho más allá en planeación a 20, 30, 40 años, que ya está a la vuelta de la esquina, y que esa planeación nos ha llevado a tener realmente una economía muy sólida.
Pues ya por lo menos nos dejas un tema anclado que no está en mi radar, y es el hidrógeno verde, así que a investigar, y importante escuchar esta visión, sobre todo porque justo lo que mencionas es fundamental, tener una visión pues más allá de los primeros meses o incluso del año, y pensar más bien en décadas. Te agradezco mucho la entrevista y ojalá estemos en contacto a lo largo de este 2022, porque pues ya nos anticipabas también que vendrán inversiones, etcétera, y será interesante platicarlo. Muchas gracias.
Me dará mucho gusto, Rodrigo. Muchas gracias a ti. Que estés muy bien.
Gracias. Ahí escuchamos a Francisco N. González Díaz, nuevo presidente de la Industria Nacional de Autopartes.
Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios.
Pues llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Como siempre, le agradezco mucho que me haya acompañado. Si usted ya hizo ejercicio, ya va ganando el 2022 por mucho. Ahora sí me va ganando porque ahora no he podido hacer tanto como me gustaría. Por supuesto, está tomando café, toda la envidia. Quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar. Por cierto, buenas tardes, buenas noches a los que nos escuchan vía el podcast, que lo encuentran en Imagen Empresarial. Soy Rodrigo Pacheco, lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio y también en Imagen Televisión. Le reitero que tenga un feliz martes.
Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.